Muy bien, buenas noches. Sé que por ahora somos poquitos, pero después empieza a sumarse gente aquí. Bien, la verdad hoy tenemos mucho para decir y poco tiempo para decirlo, pero voy a tratar de ajustar a los tiempos que me gusta mantener. Vamos a comenzar con un video, ¿sí? Con sonido, así que más que nada es prestar atención a lo que dicen. Reitero que este apunte está en el sitio internet que ya hablamos, Didactos Online, así que lo pueden bajar de ahí. A veces agregamos algunas cosas, pero en general lo esencial está todo allí. Vamos a estar en el capítulo 12 de Apocalipsis, así que después si lo quieren ir buscando. En realidad nosotros vimos la última parte, la vez pasada, cuando hablamos de la mujer que aparece, ¿no? Y que obviamente es María. Inclusive habíamos visto cómo la Iglesia Católica tomó la Virgencita, digamos, y es tal cual la descripción que tenemos acá. Pero este periodo en el cual estamos ahora en la historia bíblica, es la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación, aclaro, a ver, vamos a empezar por ahí. Hay muchas interpretaciones de Apocalipsis, tantos como creyentes hay prácticamente. Y es lo que más nos diferencia entre nosotros. Cuando encaramos la historia no hay tanta diferencia, pero hasta con los judíos estamos de acuerdo. Del Antiguo Testamento. Pero cuando ya se encara la profecía o la literatura apocalíptica, ya ahí hay grandes diferencias. Así que hay una interpretación que es a la que me adhiero, en la cual la iglesia no pasará por la gran tribulación, que es un periodo de 7 años, según sería la última semana de Daniel, y después entraríamos en los 1000 años, que se llama el milenio. Es un reino efectivo, real, concreto, que va a suceder en la tierra, donde Cristo va a reinar y nosotros reinaremos con Él. Básicamente esa es la interpretación con la cual nos estamos manejando. La gran tribulación es un periodo, o como dice en realidad la Biblia, la tribulación, la grande, la define así en el original. Después si alguien me puede sacar un vasito de agua, por favor, o una botella o lo que sea. Agua común nomás. Bien, gracias. La gran tribulación es un periodo realmente espantoso, pero nosotros ya vivimos algunos elementos. La diferencia es que son locales. Ahora, por ejemplo, hay un huracán que está pegando fuerte en Estados Unidos y no se sabe realmente hasta dónde va a llegar eso, pero ya está empezando a generar serios inconvenientes. Pero eso es puntual, ¿sí? Cuando hablamos de la gran tribulación, después vamos a ver, según las trompetas, las copas y todo lo demás, vamos a ver cómo son, el problema es que son gracias, catástrofes universales, o sea, todo. Nosotros no estamos acostumbrados a esto. Sabemos que en Japón hay algo y bueno, Japón, qué sé yo, lejos. Y si el viento sopla muy fuerte acá, ya nos preocupa. O si sentimos un pequeño temblor, como vez pasada. Pero cuando esto va a ser universal, o sea, de toda la Tierra, ya la dimensión cambia. Prestemos atención entonces, es muy cortito, dura 2 minutos. Pero quiero que tengamos presente entonces qué características tienen las cosas actuales que ya nos presentan. Por ejemplo, Apocalipsis presentes desastres puntuales, pero que son anticipo de la gran tribulación. Esto arranca y prestemos atención. Eso se vive hoy. Pero la gran tribulación, nadie escapa. Pero lo más sorprendente, y eso lo vamos a ir viendo en el estudio de hoy, ni aun así se arrepintieron. Una vez se dice, predicamos el Evangelio, y la gente no se convierte, tampoco se van a convertir cuando vengan estas catástrofes. Y hay una cosa muy importante que hay que entender, son los juicios de Dios. ¿No? El hombre pensó que pudo hacer lo que quería con la tierra. Empezamos con la contaminación. Y sabemos muy bien que gran parte de esa contaminación son justamente los efectos que se están viviendo ahora en la tierra, desestabilizando. Y como vieron ustedes ahí, el fenómeno este de los terremotos, desde 1920, se han incrementado en intensidad. O sea, eso no va a disminuir, sino que cada vez va a ser más fuerte. Y la palabra de Dios habla en Apocalipsis de grandes terremotos, megaterremotos, o sea, donde toda la corteza terrestre se desplaza. Sabemos que hay fallas en todo el sistema subacuático, o sea, entre los continentes, los círculos de fuego del Pacífico y qué sé yo. Entonces, son placas que están ahí esperando romperse o moverse, y de hecho los terremotos son los movimientos esos que empujan sobre los continentes y generan entonces los terremotos. Y se espera de un momento a otro un gran terremoto, especialmente en la zona de la falla de San Andrés. Y ya Hollywood se dedicó a hacer varias películas de eso. Pero el hombre sigue. ¿Está? Esto es lo increíble. Pero vamos entonces, seguimos un poco con nuestro tema. Y esto es lo que vimos, terminamos con esto. Estoy casi seguro que hicimos esto. Bien. Lo que yo quería aclarar es, ahora empezamos a ver personajes en Apocalipsis. Hemos visto juicios, vamos a ver juicios todavía, pero hoy más que nada nos vamos a focalizar en personajes. Porque a partir del capítulo 11, entonces, como digo, el capítulo 12, empiezan a aparecer personajes. Y estos personajes hay que entender quiénes representan o qué son. Entonces tenemos primero, lo muy curioso de toda la narración de Apocalipsis es que la aparición de personajes comienza con una mujer. ¿Está? Pero no es una mujer cualquiera, la descripción que la teníamos acá es justamente afín a lo que ya vimos la vez pasada, la imagen esa de María. Algunos dicen que es Israel, otras que María. En realidad es la misma cosa, porque María era judía, así que estamos en, no hay mucha diferencia ahí. Lo cierto es que está con dolores de parto y en angustia de alumbramiento, y va a tener un hijo varón, y sin duda en la aparición del Señor Jesucristo. Eso, en lo que sería el devenir de la historia del hombre con respecto a Dios, produce un quiebre, es como un antes de Cristo y después de Cristo, que el hombre todavía usa hasta cierto punto esa nomenclatura histórica. La aparición de la mujer obliga entonces, y vamos a ver el versículo, o sea, vamos a pasar directamente a la próxima imagen, Apocalipsis 12, 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró, dejo de lado toda esa descripción, no voy a entrar en esas, a ver de qué se trata. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Está? Y entonces, como dije, Apocalipsis es apocalupto, es la revelación o descubrir a Jesucristo, pero es descubrir a Satanás. O desnudar, yo diría más que nada, a Satanás. ¿Y qué es lo que obliga a Satanás a aparecer tal como es, como este dragón? Sino justamente la aparición del Señor Jesucristo, a través de la mujer. O sea, Dios hecho hombre. Y eso Satanás sabe que desbarata todos sus planes. Porque él es como que tiene un control sobre el hombre a partir de Adán. Por eso se le llama el primer Adán y a Jesús se le llama el segundo Adán. ¿Está? Entonces Satanás sabe que está en serios problemas con la aparición de esta cosa inédita, que es Dios hecho hombre. Y la palabra de Dios dice claramente que es, o inferimos y entendemos que es 100% hombre y 100% Dios. A mí nunca me cerró esa matemática, siempre me causó serios problemas. Hasta que descubrí que, con un ejemplo muy simple en realidad, que puede tener cualquier persona que tiene doble nacionalidad. Pero vamos al caso concreto mío. Yo nací de padres europeos, escoceses, pero en Argentina. Soy argentino de nacimiento, pero por sangre soy británico, digamos, o escocés en ese caso. Lo cual implica que yo tengo dos pasaportes, el pasaporte argentino y el pasaporte de Gran Bretaña. O sea, soy 100% argentino y 100% británico. ¿Está? ¿Por qué? Por esa razón. Entonces, vamos al ejemplo de Jesús. Jesús, ¿dónde nació? En la tierra, es terrícola, es humano, ¿está? Porque nació como humano, nació como bebé, con todo lo indefenso que puede ser, pero ¿quién es su padre? Dios. Entonces es celestial. Entonces 100% terrenal y 100% celestial. A mí me ayudó para entender eso. Y bueno, cualquier ciudadanía italiana o lo que sea, tiene la misma situación. Entonces, esto a Satanás lo enerva, lo preocupa muchísimo. Y entonces, inclusive la palabra de Dios dice claramente que esta es la serpiente antigua. No encuentro el versículo acá, pero está por aquí. Esta es la serpiente antigua. ¿Ah? 9. Gracias. Y fue lanzado fuera el gran dragón, ya que la serpiente antigua. ¿La serpiente antigua quién es? La que tentó a Eva y a Adán. Que se llama Diablo y Satanás. No queda la menor duda de quién representa. A veces en Apocalipsis tienen problemas de interpretación. Acá no tienen ningún problema, porque directamente te lo dice claramente. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Yo tengo la leve sospecha que cuando él fue arrojado es cuando él aparece en el Edén para engañar sobre la tierra y tener como una suerte de dominio, vamos a decir así. Pero vamos a pasar a otro, como dije, personajes. La mujer obliga al dragón a salir. Pero vamos a Apocalipsis 13, versículos 1 a 10. Y dice así. Es importante ver cuando dice dónde sale la bestia, esta por ejemplo, ¿sí? Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir ¿de dónde? Del mar. El mar son las gentes. Aquí sí hay que hacer interpretación de Apocalipsis. El mar son las gentes, ¿está? Lo asemejan a los movimientos sociales que a veces son estables, otras veces inestables, cuando no tormentosos. Así que siempre aquí estamos viendo entonces una bestia que surge del mar, que sería de la sociedad, ¿sí? No es un ser celeste, es un ser que viene de la humanidad, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas sobre sus cabezas y un nombre blasfemo. La característica de blasfemia es la característica más importante tal vez de este personaje. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies como de oso. Su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y aquí entonces tenemos, y se le da autoridad por cierto tiempo. No voy a entrar en el detalle de este personaje para luchar contra todos. Pero a lo que voy es, y vamos a mirar entonces Apocalipsis 13, 1, 10, que recién vimos, la bestia 1 de Apocalipsis. Ahí tenemos un dibujo que intenta representarlo. Pero, y está compuesto, a ver, es semejante a un leopardo. El dibujo no es muy grande, pero ahí tenemos dos leopardos, ¿sí? Muy bien. Sus pies como de oso, y ahí está el oso, ¿sí? Inclusive los pies, digamos, ¿sí? Su boca como boca de león, ahí tenemos el león, ¿sí? Y su boca como boca de león. Ahora vamos a Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7 es la visión de las cuatro bestias que tiene Daniel mismo. No es Nabucodonosor, sino él ve. Y él dice, a ver, vamos a las cuatro bestias de Daniel. Entonces ahí tenemos representadas. Pero cada una de estas bestias le aclara, le había aclarado Daniel a Nabucodonosor, y Daniel sabe también, representan un reino, ¿sí? El primer año Belsasar, etcétera, etcétera, tuvo Daniel. Y versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían, ¿en dónde? Mar, ¿qué era? Gente. La sociedad, la gente. Y aquí tenemos un mar agitado, una sociedad convulsionada. Cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, que dice ahí, subían ¿de dónde? Del mar. O sea, es lo que está viendo Juan, subir del mar esta bestia, pero también es lo que ve a su vez Daniel como cuatro bestias distintas. Y dice, la primera era como león. Y sigue, en realidad ese se representa a Nabucodonosor mismo. Versículo 5, la segunda bestia semejante a quién? A un oso. Muy bien, porque es Medo y Persa, los imperios dobles. Y después, esto miré, versículo 6, otra semejante a qué? A un leopardo, con cuatro alas, etcétera, etcétera, el imperio griego o Alejandro Magno. Y después de esto miré, versículo el leopardo, y aquí, versículo 7, una cuarta bestia, espantosa, terrible, en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y también ve cuernos en este animal, que algunos deducen es el imperio romano. Pero para que entendamos qué es esta bestia que ha visto Juan, es en definitiva el león está, el oso está, el leopardo está, y la bestia con cuernos está. Estos cuatro son indudablemente reinos, poder. ¿Te acuerdas que vimos que los cuernos simbolizan poder? Quiere decir entonces que esta bestia para mí, que muchos le dan distintos nombres, es el poder decisional en el mundo hoy. Llámese político, llámese económico, llámese social, todo lo que es poder es la bestia. Así que me cuesta mucho trabajar en política porque es el reino de la bestia. ¿Sí? Eso nos aclara mucho, hermano. Yo entiendo que hay creyentes en Argentina, hay creyentes que trabajan con los parlamentos y, en fin, está bien, hacen una tarea magnífica, pero está manejado por la bestia. Muchos le ponen nombres a la bestia, ¿sí? Que este, que aquel, que Hitler, que qué sé yo, todo ha pasado en la historia, cada dictador se le ha puesto el nombre de la bestia. Son fieles representaciones de la bestia, ¿sí? En definitiva son los que tenían poder político, además poder económico y poder social. Caso Hitler o cualquier personaje con mucho poder, ni hablemos de Venezuela, por ejemplo. O sea, hay un personaje con mucho poder, pero ni aún aquellos gobiernos que parecen buenos están manejados por la bestia. Esto tiene que aclararnos, hermanos. Y no... A ver, la Biblia dice que debemos orar por nuestras autoridades. Es cierto, ¿sí? Porque si de alguna manera conociesen al Señor esas autoridades, su vida cambiaría, ¿está? Si seguirían en política o eso, no sé. Pero aclarando un poquito entonces lo que es la bestia, pasamos a otro personaje, Apocalipsis 13, 11 a 18. ¿Sí? A ver, 11. Un segundito, 13. Ah, estaba en Daniel, todavía no me ubicaba. Vamos, digo, ¿qué pasó acá? Vamos, volvemos a las dos bestias, 13. A ver, ahora dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, ya no de la gente, sino de la tierra, o sea, de la estructura ya establecida, ¿sí? Surge de la tierra, es un sistema humano también, pero surge de la tierra, tenía dos cuernos, semejante a los del cordero, pero hablaba como el dragón. El dragón es el jefe principal. Aquí, hermanos, hay una trilogía satánica, ¿sí? Hay un trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí una trilogía satánica. Por eso digo, ¿quién desata todo esto? La mujer. Que obliga a Satanás a aparecer como es, pero obliga a sus secuaces a aparecer como son. Los poderes decisionales, no estoy diciendo poderes políticos solamente, poderes decisionales, la bestia, y esta otra bestia que surge del sistema. Y entonces dice, y habla como el dragón, o sea, habla como el jefe. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Sí? Tienen el mismo poder. En presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, etcétera, etcétera. Versículo 14, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida, etcétera, etcétera. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no se adorase. Y así que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusieron una marca en la mano derecha en su frente, y ninguno pudiese comprar ni vender. Ahí ya entramos en otra cosa que es la identidad esta del 666. Pero yo quiero entonces, ¿qué es esta bestia? A mi leal saber y entender, y no quiero... voy a leer directamente mi apunte porque ahí está. Es el interlocutor válido de la bestia. ¿Sí? Vende su imagen. Es más bien un poder ideológico, cultural, científico y educativo. Todo está en manos del falso profeta o esta bestia que lo conocemos como el falso profeta. Define una cosmovisión. Defiende, por ejemplo, la evolución por sobre la creación. Y eso está en nuestras escuelas. El sistema educativo es esta bestia. ¿No? Está manejada por esta bestia. Pero más que eso, su característica principal es engañar. Son los medios sociales de comunicación. Todos los medios venden la imagen de la bestia. La hace hablar, la habla por nuestros televisores. Y hace muestra maravillas de lo que está haciendo la bestia a cualquier nivel. Las redes sociales, todos están en manos de esta bestia. Todo esto está manejado por una figura única, el falso profeta, que hace asociación con el poder decisional, que es la bestia, que a su vez recibe todas sus órdenes de el dragón, de Satanás. También están todas esas versiones de que hay una casta mística que maneja todo, los templarios y, bueno, hay para rato, pero todo es un engaño, todo es un manejo para que nosotros como creyentes perdamos de vista quién es realmente el soberano acá, que es Dios, sí. Ese es el brazo armado de todo el movimiento musulmán. ISIS, ya que sacó el tema, tiene una perspectiva apocalíptica. Y ellos interpretan que son el reino de Dios en realidad sobre la tierra, un reino físico, por eso lo tienen que expandir. Bin Laden y todo eso nunca quisieron crear áreas controladas. Ellos ponen bombas acá, tiran acá, pero nunca armaron una estrategia de ocupar físicamente un lugar. Y sí, porque ellos dicen, el que dirigía todo esto, justamente dice que es descendiente directo de Mahoma. Por lo tanto, él generó un califato. Califato no se ha generado desde el año 1000, más o menos, después de Cristo, que es Turquía, el califato. Pero él dice que es descendiente de Mahoma, entonces él puede constituir un califato, lo cual significa un control territorial. Y el objetivo de ellos es llegar a Roma y atacar a los cristianos allí. Y según su profecía apocalíptica, van a atacar, van a ser vencidos, pero finalmente va a venir Yeshua, que para ellos es un profeta, y les va a dar la victoria final. Eso es Apocalipsis, interpretado a su manera. Y ni hablemos de mi colega y conciudadano Francisco. Es un jesuita, y yo conozco a los jesuitas. Son la rama más inteligente de la Iglesia Católica. Son los que originaron, no originaron, pero sí fueron punta de lanza en la contrarreforma. ¿Cómo? No, de Satanás. No le inventemos más. ¿Quién es el jefe? Ahí, Satanás, punto. De ahí para abajo. De ahí para abajo está todo podrido. ¿Está? Pero ese es el manejo, directamente. Así que, y la Inquisición fue tan brutal, hoy hablábamos con Eligio, que la reforma que hizo cambios sociales, políticos, administrativos, económicos, en Europa, nunca llegó a América Latina por la Inquisición. Nosotros vivimos en la Edad Media todavía, mentalmente y espiritualmente, la gente. No fue hasta que vino el Evangelio, muchos años después, con la prédica del Evangelio, pero no la prédica social. Lutero, Calvino, todos esos hicieron toda una modificación en la estructura social, política y económica de esos estados. Y por eso crecieron, porque se basaron en la palabra de Dios. Nosotros todavía seguimos, y Colombia veo que es, por lo menos la parte que yo he visto, ¿no?, una fuerte influencia católica, que en Argentina ya mermó mucho. Pero, hermanos, a ustedes les toca bailar con la más difícil, decimos nosotros. Bueno, esto se pone cada vez más interesante y más difícil de cumplir los horarios, pero bueno, sigamos, por favor. Bien. ¿Dónde estamos ahora? Sí, este número, que a veces tiene tantas interpretaciones muy diversas, aquí hay sabiduría, versículo 18, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Sobre esto hay muchos litros de tinta escritos. Creo que la más corta y la más simple, porque es todo un sistema por el cual lo acabamos de leer. Yo he escuchado algunas cosas muy interesantes y muy ciertas, pero la esencia de la cosa, después abrimos para donde quieren. 6 es el número del hombre. El hombre fue creado en el día 6. Cuando se repite una cosa, una misma cosa, tres veces en la Biblia, ¿qué quiere decir? Si yo digo, Dios es santo, santo, santo. Perfecto. ¿Está? Cuando yo digo 666, estoy diciendo, el hombre en la máxima expresión de sus logros. Eso para mí es el 666. Listo, vamos con el 16. Oí una gran voz que decía que desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de ira de Dios. Y ahora viene entonces a derramarse las siete copas. Hay siete sellos, siete trompetas, siete truenos también vimos. Las últimas son las siete copas, que es el desastre total que se viene sobre la humanidad. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Aquí entonces aparece los juicios sobre las personas que se han identificado con la bestia, ¿sí? O que lo siguen, digamos. Y ahora entonces vamos a ir, acá tenemos la primer copa. Vamos a hacer una cosa para acortarlo. Yo les voy a ir contando, eso está en las Escrituras, pero tenemos aquí las aguas, la segunda copa, y se vuelve, derrama su copa, y todas las aguas se ponen sangre, todas las aguas. Cuando son las trompetas, dice que es un tercio, ¿sí? Está atenuada el juicio, pero aquí todas las aguas, se entiende, las aguas saladas, y mueren todos los peces en el mar. Y después la otra es sobre el agua dulce, el agua fresca, cae también la copa y nuevamente el problema aquí se pone realmente serio porque todas las aguas dulces se vuelven sangre, lo cual implica que no se puede tomar, directamente es una condena directa, ¿sí? Y después la cuarta, el sol quema de tal manera que genera desastre en las pieles, por supuesto, pero ahí la palabra de Dios, y no se arrepintieron. El versículo 9, estoy leyendo aquí, dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria, ni aún así. Un poco lo que vimos en el video. Tenemos aquí la quinta, otra vez aquí entonces, el quinto ángel, versículo 10, derramó su copa sobre el trono de la bestia, ¿está? O sea, sobre el poder decisional, político, económico. Y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor las lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Pero aquí tenemos entonces la otra copa, el versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de esto se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir, y aquí fíjense que están los tres, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, la trilogía satánica, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Y sigue esa, no voy a entrar en los detalles de eso. Pero aquí la condena es entonces la sexta copa, es sobre el dominio de la trilogía satánica, ¿tá? Generando todo un caos que ya viene con todas las crisis anteriores y por ende este gobierno de Satanás no puede manejarse porque realmente ya no tiene ni siquiera recursos como para moverse. Y vamos entonces al 7, que es 17 a 21, el séptimo ángel, y salió una gran voz del templo que hecha está. Aquí ya se está completando el periodo de los juicios de Dios en la gran tribulación. Hubo relámpagos y voces y truenos, y aquí está, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás de que los hombres han estado sobre la tierra. Este es el terremoto universal, del cual más o menos algo les comenté. Y ahí entonces tenemos las siete copas que las hemos hecho rápidamente. ¿Dónde estamos ahora? 42 minutos. A ver cómo estoy con mis tiempos. Vamos a ver esta.
¿Eh?
Descansamos un poquito, ¿sí? ¿O quieren seguir? Sí, vamos a dar la cita, Claro. Acá en realidad aparece un personaje sumamente interesante, Hemos visto que surge la mujer con el niño, surge el dragón, surge la bestia, surge el falso profeta, todos hacen superficie. Pero ahora introduce otra mujer, y es esta. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre, ¿qué?
Muchas aguas.
Ya sabemos que es humanidad. Y la sociedad, perfecto. Y aquí, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Y está sentada sobre una bestia. Pero vamos a versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Es entonces una mujer y una ciudad. ¿Ah? Recuerden esto, porque después cuando veamos la Jerusalén celeste, vamos a ver una asociación entre la mujer, que es la iglesia, y la Jerusalén celeste. ¿Ah? Eso va a aparecer al final. Pero como un poco para preparando el cuadro, nos presenta la ramera, que es amor por dinero, y después nos va a mostrar la iglesia, amor por amor real, ¿tá? Amor sacrificial, podríamos decir, ¿tá? Entonces, estas dos figuras empiezan a aparecer al final de Apocalipsis. La ramera, que es la ciudad, y la esposa, que es la ciudad celestial, la Jerusalén. Pero vamos a analizar un poquito esta mujer. Cuando dice acá varias cosas, y un segundito, todo este capítulo 17 y después el 18, capítulo 17, versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad, son las mismas cosas, que reina sobre los reyes de la tierra. Muy bien, ahora, ustedes saben que muchos de nuestros ideales vienen de la Revolución Francesa. Ustedes ven, este es un cuadro pintado por, ¿cómo es este?
Delacroix.
Muy bien. Que siempre esté presente el hermano en las charlas, así me zafa.
Soy el asistente
de... Como el profesor que ya estaba cansado de dar la charla y le dijo al chofer, andá a dar la charla vos, ya la había escuchado tantas veces. Y alguien hizo una pregunta difícil, mire, la suya es tan fácil que hasta el chofer mío la puede poner. Bueno, muy bien, es un cuadro de Delacroix y esta es la libertad guiando a los obreros en realidad de París y que van a degollar al rey, ¿sí? Ahora, según cuenta la historia, esta mujer tiene todos los rasgos de ser una prostituta, o sea, ramera, ¿no? Como ustedes ven la vestimenta, tiene el gorro frigio. El escudo de Colombia tiene el gorro frigio.
El argentino también, por eso lo busqué.
El gorro era el gorro que usaban los trabajadores en Francia. De ahí que como la Revolución Francesa se expandió por todo el mundo prácticamente, por lo menos hasta las Américas, fue el ideario francés de revolución que hizo que peleemos en contra de España y esa parte. Entonces el gorro frigio, que justamente era el símbolo de los movimientos populares en Francia que derrocaron a los reyes, se pasó a ser símbolo también en nuestros países. Así que esta mujer tiene el gorro frigio. Y aquí está con la bandera tricolor, que representaba igualdad, fraternidad y una más.
¿Y vos sabés la que hace?
Entonces, esta es el modelo de nuestras estatuas de la libertad. No sé de Colombia, porque no desconozco, pero en Buenos Aires, la plaza central, frente a la Casa de Gobierno, tiene la estatua a la libertad. Está vestida un poquito más decentemente que ella, pero siempre tiene la mano alzada, justamente. Entonces, nuestros idearios de libertad son estos. La ramera que está sobre las aguas. Esto es duro pensar que las imágenes de nuestra libertad es una ramera. Pero qué importante, hermanos, que es leer Apocalipsis. Porque te aclara la cosa. Si no, uno se pierde en todas estas cosas que están sucediendo. Y es Babilonia la Grande, madre de rameras. La ciudad, esta es una representación de Babilonia. Pero también lo que implica, que es la ciudad. Y entonces, la ciudad es una institución humana. El primer constructor de ciudades es Nimrod. Y contra los planes de Dios, porque la Torre de Babel es contra el plan de Dios. Dios dice, dispérsense, ellos se concentran. Entonces, es una producción humana. ¿Para qué? Para resguardarse de los ataques externos o de las fieras o de lo que sea. Pero además, y esto es muy importante, hermanos, la ciudad es donde la trilogía satánica más trabaja, o mejor trabaja. Porque todas las instituciones están en la ciudad. Casa de gobierno, bancos, instituciones religiosas, educativas, todos están en la ciudad, que no es otra cosa que una gran ramera. Y entonces por eso después, aquí dice claramente, la ciudad fue dividida en tres partes. Y finalmente aquí tenemos entonces, capítulo 18, y después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Colapsa eso. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y alberga y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Dios va a atacar la trilogía satánica, pero también destruye el poder ideológico de la ciudad. Por eso genera una nueva ciudad, la Jerusalén celeste. ¿Tá? Ahora, todos creo que recuerdan los reyes, los mercaderes, todo piloto, todos los que viajan en naves y marineros viendo el humo de su incendio. 11 de septiembre. ¿Qué estatua es esa?
Regalo de Francia.
Regalo de Francia, exactamente. ¿Sí? Francia se la regaló, pero la modelo no fue una ramera, sino la madre del escultor que hizo esta obra. Pero yo no estoy hablando en contra de Estados Unidos, de ninguna manera, pero sí. Es que es el centro del poder, ya desplazó a Rusia hace rato ya, o la Unión Soviética, y son los dueños de la cosa, por decirlo así. Y por más que tengan un presidente que parece cristiano, Para mí es el caballo blanco, el primero que vimos. ¿Sí? Ojo con todas estas cosas que nos pueden engañar. Y la realidad es esta. Y los terroristas, claro, atacaron un punto neurálgico del poder económico, político, etcétera, y dieron un impacto, un mensaje impresionante entonces a toda la humanidad en aquel momento. Pero vamos a dejar aquí, paramos, ¿sí?